La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Delta provoca un elevado número de casos de contagio en Estados Unidos, mientras las vacunaciones empiezan a repuntar. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos continúan con su mirada puesta en los cubanos y las protestas, y se realizan esfuerzos para apoyarlos. Y hoy iniciamos una nueva serie desde la frontera de Colombia con Panamá y la crisis de migrantes. Hoy es lunes 2 de agosto de 2021. Soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Las principales autoridades del área de salud en Estados Unidos descartan la posibilidad de un nuevo cierre de actividades comerciales y económicas en el país debido al avance de la variante Delta del COVID-19, que ha provocado un significativo aumento de casos de contagio y fallecimientos en todo el país, aunque este fin de semana el número de personas vacunadas se incrementó atendiendo llamados desde múltiples sectores. El doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca y el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, compareció el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC, destacando que la situación en torno al virus empeorará si tanta gente sigue negándose a vacunarse, y esto, dijo, nos provocará más dolor y sufrimiento en el futuro. Y añadió,
no creo que vayamos a ver un cierre. Creo que tenemos suficiente porcentaje de personas en el país que no son suficientes para aplastar el brote, pero creo que lo suficiente como para no permitirnos entrar en la situación en la que estábamos el invierno pasado. Pero las cosas se van a poner peor.
Fauci insistió en criticar a quienes defienden la decisión de vacunarse, enfatizando en que es un tema de libertad personal, advirtiendo que pueden ser víctimas del contagio, pero al mismo tiempo permitir que la enfermedad se propague y no haya un punto final para la pandemia. Tenemos 100 millones de personas en este país que son elegibles para vacunarse y no lo hacen, dijo, mientras recordó que el número promedio de casos nuevos reportados cada día casi se ha duplicado en las últimas 2 semanas.
Y en otra noticia que destacamos, Estados Unidos persiste en su apoyo a los cubanos que protestan en Cuba en movilizaciones que se iniciaron el 11 de julio y que se acallaron en gran medida por las limitaciones que sufren por el controlado acceso al Internet. Y mientras el gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba y sus dos principales directivos, Oscar Calleja y Eddie Sierra, por las represiones ejercidas en esas protestas, y advierte que estas acciones forman parte del conjunto de medidas tomadas por la administración Biden, y fue el propio mandatario el que las destacó.
Escuchamos sus voces y escuchamos los gritos de libertad procedentes de la isla, y estamos responsabilizando al régimen y vamos a sancionar a las personas que cometan los abusos del régimen. Al mismo tiempo, estamos aumentando el apoyo directo al pueblo cubano al aprovechar todas las opciones disponibles para proporcionar acceso a Internet y ayudar al pueblo cubano a eludir la censura impuesta obligatoriamente.
El presidente Biden hizo estas afirmaciones en la Casa Blanca mientras se reunía con líderes de la comunidad cubana, legisladores demócratas como el senador por Nueva York, Gregory Meeks, además de otros asistentes, entre los que estaba el artista Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida, convertida en el himno de los manifestantes. A la cita también acudió el exalcalde de Miami, Manny Díaz, y al salir de la Casa Blanca brindó detalles en declaraciones exclusivas a La Voz de América.
Están llegando a conclusiones sobre el tema del Internet. Dijo como 15 veces en la reunión, habló de que es necesario que se oiga a las personas en Cuba, que tengan oportunidad de expresar su mensaje al mundo entero. Obviamente en estos momentos no puede, y que esa es una prioridad principal de una meta del personal.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema informativo, la empresa israelí que utilizó el programa Pegasus continúa bajo críticas por usar la tecnología para espiar a periodistas y disidentes. Héctor Contreras tiene este informe.
Existe una creciente crítica internacional a Israel tras las acusaciones del manejo que se le ha dado al software Pegasus de la empresa israelí de seguridad privada NSO, e incluso un grupo de legisladores estadounidenses está instando al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas punitivas contra la empresa que niega haber cometido irregularidades, argumentando que ellos venden el software a gobiernos solo con el propósito de rastrear a terroristas y criminales. Una investigación realizada por un grupo de derechos humanos y de medios de comunicación acusa a varios gobiernos de utilizar el programa Pegasus para espiar a decenas de periodistas, disidentes e incluso líderes políticos de todo el mundo. Pero la empresa de tecnología dijo que las acusaciones eran parte de una campaña difamatoria y se negó a responder a más consultas de los medios. Sin embargo, algunos analistas israelíes, como Karim Nahom, de la Asociación de Internet de Israel, dice que la herramienta cibernética podría haber sido utilizada contra civiles inofensivos.
A veces hay explotación y otras veces hay utilización de daños de ese tipo de herramientas cibernéticas y de seguridad cibernética. Y la pregunta es, ¿qué haces en esos casos? ¿Cómo se asegura de que el otro país, que tiene derecho a utilizar parte de su software, lo esté utilizando de acuerdo con sus términos de licencia? Y aquí es donde empieza el problema.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien fue identificado como uno de los objetivos del software de vigilancia Pegasus, habló a través de una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Neftali Bennett, quien se comprometió a investigar los hechos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y cambiamos de rumbo informativo. El tema de los inmigrantes en Estados Unidos en busca de un estatus legal e incluso un camino hacia la ciudadanía vuelve a ponerse como tema de discusión entre la Casa Blanca y el Congreso. Laura Sepúlveda informa sobre el avance de estas conversaciones.
Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura.
No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro.
La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal.
El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía.
De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas.
El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio, es saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos.
Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de inmigración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy iniciamos una serie especial desde Necoclí, un municipio al norte de Colombia, que enfrenta una emergencia por la presencia de un alto número de migrantes que no lograron continuar su camino hacia Panamá por falta de pasajes marítimos. Yair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esa zona y esta es la primera entrega.
Necoclí es el paso obligado de miles de migrantes cubanos, haitianos, africanos que diariamente cruzan las peligrosas aguas del Golfo de Urabá para llegar a Capurganá, la última parada antes de adentrarse a la espesa y pantanosa selva del Tapón del Darién. Hablamos con Ronald Pierre, ciudadano haitiano.
Está peligroso, pero hay que intentar, porque la vida nadie sabe la suerte. Si uno toca con la buena suerte, gracias a Dios. Si mala suerte, gracias a Dios. Porque algún momento uno tiene que morir igual.
Una travesía de varios días sorteando toda clase de dificultades para lograr así continuar su camino hacia los Estados Unidos, como lo han evidenciado las autoridades colombianas. Al respecto, Jessica Ramos, portavoz de la alcaldía de Apartadó, municipio colombiano, vecino de Necoclí.
La gente llega en cantidades, o sea, en masas, grupos, masivamente, niños, mujeres en embarazo, en distintas condiciones, con distintas vulnerabilidades, y hacer todo este proceso de travesía a través de Chocó para poder salir a Panamá, que es el puente donde ellos logran y tratar de entrar y cruzar a México, Estados Unidos, es donde está la problemática aún mayormente concentrada.
Alrededor de 600 ciudadanos migrantes salen todos los días desde este paso fronterizo en Colombia a tomar la selva del Tapón del Darién y buscar llegar con vida a Panamá. Yair Díaz, Voz de América, desde la frontera de Colombia con Panamá.
Escuchan La Voz de América y seguimos informando. La Iglesia Católica en Nicaragua respondió a las acusaciones del presidente Daniel Ortega, mientras crece el temor de que se conviertan en el nuevo blanco de la represión estatal. Daliana Ocaña reporta.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, afirmó que la Iglesia Católica del país espera sin temor las represalias que el gobierno de Nicaragua podría promover en su contra luego de que el presidente Daniel Ortega los atacara nuevamente durante su más reciente discurso, tildándolos de fariseos en alusión a su participación como mediadores ante la represión del gobierno surgida durante las protestas en abril de 2018.
Pues si llega, bienvenido, y esperamos pues que siempre lo vamos a afrontar, porque como ya se afrontó en otras situaciones, ya en los 80 vivimos situaciones bastante difíciles.
El presidente Daniel Ortega arremetió contra la Iglesia Católica en medio de la escalada represiva dirigida contra los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios, y los acusó de bendecir a los manifestantes, a quienes ha calificado de golpistas y terroristas. En tanto, su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, señaló específicamente a un sacerdote del departamento de Masaya de intentar esconder el cuerpo de un policía asesinado.
¿Cómo olvidar a ese disque sacerdote que desde las redes y desde otros medios de comunicación llamaba a que fueran a tirar al compañero policía, que lo único que hacía era servir a su patria, que lo fueran a tirar, decía él, al excusado?
Las declaraciones del presidente y la vicepresidenta se dieron durante el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y han despertado los temores de que los sacerdotes sean los próximos en enfrentar la criminalización del Estado, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha promovido ninguna acción legal en contra de los religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. La prolongación del cierre parcial de la frontera común de México con Estados Unidos motiva a los especialistas a plantear el aceleramiento de la vacunación para evitar que se incrementen las pérdidas que suman millones de dólares. Sara Pablo tiene este informe.
Las restricciones para viajes no esenciales en la frontera común México-Estados Unidos han provocado pérdidas económicas de aproximadamente 55.364 millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. El impacto por la suspensión de lo que se conoce como turismo de consumo transfronterizo afecta a 48 condados estadounidenses y a los 94 municipios mexicanos. Según el trabajo de campo realizado por los investigadores, la decisión de autoridades de Estados Unidos de no reabrir la frontera con México implicaría que se van a dejar de percibir del 22 de julio al 21 de agosto 2.573 millones de dólares más. Ignacio Martínez, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el gobierno mexicano debe acelerar el programa de vacunación en la frontera con el fin de una pronta reapertura, ya que la población de esta región impulsa un fuerte dinamismo económico que por sí mismo representaría el PIB de diversos países.
Para Washington, México no está otorgando certidumbre, una confianza en su esquema de vacunación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Uno, abocarse para vacunar todo el perímetro fronterizo y entregarle cifras fidedignas a Washington para brindarle certidumbre a Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, Ecuador se acerca a la meta propuesta por el presidente Guillermo Lasso de alcanzar 9 millones de vacunados en 100 días, mientras los contagios por la variante Delta del COVID-19 siguen en aumento. Giselle Giacome reporta.
Agradecido con el sector privado y la sociedad civil por el apoyo en el proceso de vacunación, el presidente Guillermo Lasso anunció que el 70% de la población ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De esta forma, cumple un hito en el llamado Plan 9 sobre 100, donde ofreció inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Se ha reducido el ingreso de pacientes a cuidados intensivos en Quito, como lo señala Adriano Molina, de la Unidad de Investigación de Salud del Distrito Metropolitano.
Se encuentra con el 94% de ocupación, con 42 pacientes en lista de espera.
En la provincia del Guayas, la ocupación en cuidados intensivos también ha bajado al 45%. Esto se da en medio del aumento en el número de contagios por la variante Delta. En estos últimos días, en pacientes que no se han vacunado, como lo indica Marco Bonifaz, subdirector del Hospital del IES, Quito Sur.
Muchas de las personas que han ingresado a nuestro hospital nos indican que no se han vacunado.
Las provincias de Guayas y El Oro continúan en estado de excepción por los casos de Delta registrados últimamente. Adriano Molina menciona.
Estamos monitoreando el desarrollo, la dinámica de la variante Delta.
Las autoridades llaman a los ciudadanos a vacunarse y no crear mitos urbanos en torno a las vacunas. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, crece la expectativa ante la posibilidad de que el gobierno anuncie en este mes una nueva reconversión monetaria. Carolina Alcalde tiene detalles.
Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario, algo que ya ha ocurrido en dos ocasiones. Para muchos expertos, una tercera vez es inminente. En conversación con La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables.
La cantidad de cero ya es manejable para las máquinas fiscales y se requiere establecer una reconversión monetaria, pero es una decisión del gobierno central. Hay una gran incógnita, no sé cuántos ceros le van a quitar a la moneda, pero lo más factible es que sean 6 ceros.
El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostiene que las reconversiones monetarias que han ocurrido en Venezuela se han implementado para facilitar las transacciones, pero al ocurrir sin programas económicos coherentes, advierte que de persistir la inflación, los nuevos billetes volverían a perder su valor, pues no se ataca el problema de fondo.
Habrá que esperar para hacer otra reconversión monetaria de seguir con esta política. Por tanto, el destino de la tercera reconversión monetaria, de persistir la inflación, va a ser el mismo de las dos reconversiones anteriores.
Este mes Venezuela cumple 43 meses en hiperinflación y expertos coinciden en que va rumbo a convertirse en el país con la hiperinflación más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos con nuestra mirada en las Olimpiadas de Verano de Tokio. Brasil tiene una nueva estrella y a sus 13 años, Raisa Leal, ganadora de la medalla de plata en skateboarding, recibe innumerables apoyos y algunas responsabilidades. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith nos cuenta detalles.
La brasileña Raisa Leal, a sus 13 años, no es solamente la medallista olímpica y atleta más joven en la historia de Brasil, con una medalla de plata en su haber, sino que inscribió su historia en las Olimpiadas participando en un deporte que fue reconocido como tal en estos Juegos de Tokio, el patinaje de calle o skateboarding, y que pasó a los adolescentes en la mira de los futuros certámenes deportivos. Pero como si esto no fuera poco, Raisa se ha convertido en un ídolo de millones de jóvenes que no solo ven el deporte que practica como algo genial, sino porque ha impuesto su propia moda, y ese fue el tema que hizo noticia luego que llegó de retorno a casa cuando se reunió con su abogada, a la que no conocía y que había registrado su apodo Fadiña, pequeña hada en español, porque le preocupaba que empresarios sin escrúpulos pudieran aprovecharse de la deportista de 13 años. La abogada Flavia Penido dijo que solicitó registrar el apodo que se le dio a Leal luego de observar la actuación de la niña que encantó a Brasil y al mundo durante la competencia de Tokio y poco después consultó a las autoridades nacionales para ver si alguien había registrado el nombre para ropa o equipamiento de skate. Cuando comprobó que no había sido registrado, tomó medidas para inscribir el apodo en nombre de la niña. A veces hay que tomar decisiones rápidas, dijo Penido a través de su cuenta de Twitter. El interés obviamente no es económico, sino preservar los derechos eventuales de Raisa y mostrar la importancia de que el marketing y la ley trabajen siempre en conjunto, dijo la abogada. Al mismo tiempo, Penido dijo que estaba cediendo los derechos a la deportista y tendrá que ser su familia la que tome decisiones para asegurar su futuro y garantizar que no se utilice su nombre o su apodo sin apoyo legal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Estados Unidos llevó el duelo al límite para acabar el domingo con el reinado mexicano como monarca de la Copa de Fútbol de Oro de la CONCACAF, imponiéndose 1-0 gracias a un gol casi al final de la prórroga. El defensa Miles Robinson se sumó al ataque en las postrimerías del segundo tiempo extra para definir con un cabezazo picado que rompió el cero a los 117 minutos. El joven equipo estadounidense, que no convocó a la mayoría de sus estrellas que militan en clubes de Europa, logró el séptimo título en el campeonato de selecciones de la CONCACAF, el segundo a costa de México después del que lograron hace 14 años. También fue la segunda victoria sucesiva de Estados Unidos frente a su clásico rival de la región en la final de un torneo este año. Vencieron a México en la primera edición de la Liga de Naciones de CONCACAF el pasado 6 de junio con marcador de 3-2 en tiempo extra. Pensamos que contábamos con un equipo con suficiente calidad antes de que comenzara la Copa de Oro para afrontarla y ganarla. Tenemos a chicos comprometidos con ganar, dijo el estratega estadounidense Greg Berhalter. las acciones, el único tanto surgió después de que el mediocampista Edson Álvarez cometiera una falta en tres cuartos de campo debido a un desacomodo defensivo tricolor. Kellyn Acosta sacó del centro al corazón del área, donde Robinson remató gracias a una deficiente marcación, ya que el arquero Alfredo Talavera decidió no salir a despejar el esférico. Robinson, de 24 años, juega en el Atlanta United en la Major League Soccer. Fue su tercer gol en 9 partidos con la selección de las Barras y las Estrellas, que contó con gran apoyo de su afición en un estadio de Las Vegas muy moderno. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A partir del 15 de septiembre, Netflix transmitirá una serie documental sobre el corredor de Fórmula 1 Michael Schumacher. La plataforma de transmisión dio a conocer que el documental titulado Schumacher incluye entrevistas con la esposa e hijos del corredor y otros deportistas. El corredor de 52 años que ha ganado un récord de 7 títulos de Fórmula 1 no ha sido visto en público desde que sufrió graves lesiones en un accidente de esquí en 2013. Todo parece indicar que hasta el momento no mucha gente en Estados Unidos y Europa ha visto los Juegos Olímpicos de Tokio. La excepción sería el público en Japón y Australia. En varios mercados la audiencia televisiva ha caído desde 2016 y los atletas compiten en Japón cuando la audiencia duerme en Estados Unidos y Europa. La ceremonia de apertura atrajo algo menos de 17 millones de televidentes en Estados Unidos, la menor audiencia del evento en USA en los últimos 33 años, según datos de Nielsen proporcionados por NBC Universal. Nos vamos a 1972. Los Bee Gees debutan en la Hot 100 con el tema Run to Me. El sencillo de Barry, Robin y Maurice Gibb alcanzó el puesto 16. 83. Billy Joel llega al número 1 de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con la canción Tell Her About It, de su noveno álbum de estudio llamado An Innocent Man. El disco fue nominado a un Grammy por Álbum del Año y el tema Uptown Girl, también en ese trabajo discográfico, le valió a Billy Joel una postulación a Mejor Voz Pop Masculina, pero perdió en ambas categorías ante el Thriller de Michael Jackson. Lionel Richie fue otro de los grandes perdedores en esa ocasión. 1978, Barbra Streisand estrena Prisoner, el love theme de Eyes of Laura Mars, de la película Ojos de Laura Mars, protagonizada por Faye Dunaway, Tommy Lee Jones. Streisand recibió el Kennedy Center Honors en 2008 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2015 de manos de Barack Obama. 1979, Herb Alpert se ubica en la cima de las 100 calientes y de la lista adulto contemporáneo con Rise. El tema le hizo acreedor a un Grammy a Mejor Instrumental Pop. Herb Alpert es el único músico que ha alcanzado el primer lugar en la Hot 100 como vocalista en 1968 con el tema This Guy Is In Love With You y como instrumentalista en 1979 con Rise. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web, vozdeamerica.com.